Un puñado de canciones y una carátula. Entramos a Sintonía Crónica Discografía. Una mirada profunda a los álbumes más importantes de las últimas décadas. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás el álbum debut homónimo de The Smiths. Estás en Sintonía Crónica Discografía, en Duna. En 1984 apareció el primer disco de una de las bandas más influyentes del rock alternativo, The Smiths. Con las guitarras inspiradas de Johnny Marr y las letras crípticas de Morrissey, se transformó en uno de los debuts más sólidos de un grupo que apenas sobrevivió 5 años en escena, pero que dejó un legado que sigue resonando después de 4 décadas.
Los críticos han definido a The Smiths como el ejemplo más claro de la banda independiente de los 80. El cuarteto fue un eslabón entre el punk de fines de los 70 y el rock de guitarras que se establecería a partir de los 90 en Gran Bretaña. Además, fueron los encargados de cerrar la cortina a la moda del synth pop que invadió la isla británica en los primeros días de 1980.
El grupo The Smiths había nacido de la colaboración entre el guitarrista Johnny Marr y el vocalista Stephen Morrissey. Mientras Marr ya era un veterano de la escena manchesteriana y había probado suerte en varios grupos, Morrissey se reconocía como un heredero de Oscar Wilde. También era un fanático de los New York Dolls y un crítico que solía enviar cartas a la revista Melody Maker exponiendo sus ácidos puntos de vista. A través de un amigo común, Johnny Marr conoció a Morrissey y comenzaron a escribir sus primeras canciones.
Wait around the at you last night, and I fell out of bed twice. You can pin and mount me like a butterfly, but take me to the heaven of your bed was something that you never said.
Ya en el verano de 1982, Stephen Morrissey había decidido que la banda se llamaría simplemente The Smiths. En entrevistas posteriores, el cantante explicaría que The Smiths era el nombre más común y ordinario que se le había ocurrido. Además, consideraba que ya era hora que la gente común y corriente del mundo comenzara a dar la cara. Al mismo tiempo, había dejado muy claro que no se llamaría por su nombre de pila. Desde ahora, sería solo Morrissey, o Moss, para los amigos.
Aunque los primeros demos de The Smiths fueron con el baterista Simon Wollstonecraft, pronto lo reemplazaría Andy Rourke. Poco después, el grupo sellaría su formación absoluta con la llegada del bajista Mike Joyce y harían su primer recital a fines de 1982. Tendrían que pasar algunos meses para que el grupo amasara una pequeña audiencia fiel y, tras recorrer la escena nocturna de Manchester, debutaran en clubes marginales de Londres.
Sand upon the bay, there is a quick and easy way, you say, before you illustrate, I'd rather stay. I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am, and sorrow's native son, he will not smile for anyone. Pretty girls may cry. End of the pier, end of the bay, played this trick on me. She wants it now.
Morrissey y Marr eran muy dogmáticos sobre mantener su independencia como grupo y rechazaron el contrato que ofreció Factory Records, la compañía de Tony Wilson que promocionaba bandas como Joy Division, Cabaret Voltaire y Happy Mondays. The Smiths prefirió firmar con la casa Rough Trade, que había sido clave en el surgimiento de la escena post-punk e indie de fines de los 70, y acordaron financiar un solo single, Hand in Glove.
Con sólidos arreglos de guitarra y una temática que sugería una relación homosexual, Hand in Glove se convirtió en un éxito de la escena under británica. Al mismo tiempo, las revistas de música comenzaron a publicar entrevistas de Morrissey, que siempre al borde del escándalo, se convirtió en el favorito de los medios de comunicación. De la noche a la mañana, The Smiths pasaron a encabezar la escena independiente, aunque aún no grababan un disco.
Después de Hand in Glove, que estuvo vigente en los charts por casi 18 meses, The Smiths ofrecieron su segundo recital en Londres. Por esos días también visitaron el influyente programa de John Peel en la radio BBC, quien era visto como un verdadero gurú de la música independiente. Con la bendición de Peel, The Smiths expandieron su influencia en los medios y lograron sellar el contrato discográfico con Rough Trade. La firma solo incluyó a Marr y Morrissey y no estableció la división de ganancias con el resto del grupo, lo que estallaría una década más tarde en un lío judicial.
Bajo la tutela del productor Troy Tate, The Smiths comenzaron a grabar el resto de las canciones de su primer álbum en un estudio del este de Londres. Sin embargo, el sello quedó bastante insatisfecho con los resultados y la banda tuvo que regrabarlo, esta vez con el productor John Porter. En estas sesiones nació otro sencillo ganador para la banda, This Charming Man, debutó en el lugar 25 en el ranking británico de 1983, al tiempo que se anotaba un futuro clásico en su catálogo. Esta canción era la fusión perfecta entre el trabajo casi orquestal de guitarra de Johnny Marr y las letras crípticas y a menudo malinterpretadas de Morrissey.
The Smiths, el debut homónimo de la banda, llegó al segundo lugar de los charts británicos tras su publicación en febrero de 1984. La prensa seguía sacando historias frescas del grupo cuando sugirieron que canciones como Reel Around the Fountain y The Hand That Rocks the Cradle aludían a la pedofilia. Aunque el grupo desmintió esa afirmación, la polémica siguió atrayendo a los medios y las declaraciones de Morrissey pasaron a ocupar las primeras páginas de los tabloides.
Con el single What Difference Does It Take, alcanzando el lugar 12 de los rankings, The Smiths aseguraron la promoción de su primer disco, que entregó aire fresco al agotado New Wave de esos años. En media década de vida, The Smiths apenas publicaría 4 álbumes de estudio antes de separarse. Su influencia sigue notándose como uno de los mayores legados del rock alternativo de la música popular.
Leap in front of a flying bullet for you.
Debut homónimo de los Smiths, ese ha sido el disco destacado de hoy.
En el próximo programa, Private Dancer, de Tina Turner. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Discografía, con Francisco Aravena y Bárbara Espejo, en Duna, sonidos de tu mundo.